Hoy hablamos de comer fuera y de cómo esto que aparentemente es algo placentero puede llegar a convertirse en todo un problema para las personas que tienen una relación difícil con la comida. Si hay un contexto difícil o amenazante para las personas que se relacionan mal con la comida, o que, como escuché el otro día, que me encantó este concepto, tienen una conducta alimentaria alterada, que me gusta mucho este concepto porque saca un poco del espectro de los trastornos de la conducta alimentaria, que realmente, bueno, son conductas que limitan la vida de las personas. Yo me he dado cuenta que hay muchísimas personas con la conducta alimentaria alterada cuya vida no está limitada del todo, es decir, son funcionales en sus vidas, pero están sufriendo muchísimo por su forma de relacionarse con la comida. Y sin duda, comer fuera es un contexto difícil y amenazante para estas personas. Y bueno, vais a ver que hay varios ingredientes que hacen que esto sea así. Todas tenemos esa sensación de llegar a casa después de una cena, sobre todo, más que las comidas, las cenas, como llena, con la sensación de haber comido muchísimo más de lo que quería comer, muchísimo más de lo que necesitaba, habiéndome comido el pan, habiéndome comido los aperitivos, habiéndome comido el postre, ¿no? Y no habiéndolo hecho de una forma consciente ni disfrutándolo, sino como que me he dejado llevar, ¿no? Hay una parte de mí que se ha visto como arrastrada a comer de esta manera. Como os decía antes, hay varios ingredientes que impactan en que esto nos ocurra. Y uno de ellos es la presión social, ¿no? La presión del grupo. Es como que tendemos a mimetizarnos con lo que los demás hacen. Y no sé si os pasa a vosotras, pero yo es como que voy a esperar a ver qué piden los demás y yo como que me uno, ¿no? A lo que la mayoría quiera. Esto de, bueno, pues compartimos o como que los demás se ocupen de lo que yo voy a pedir, ¿no? Entonces ahí como que me quito responsabilidad porque vamos a compartir y entonces no tengo yo que tomar las decisiones. Luego si llegamos a una cena y, bueno, pues hay que compartir, parece que si tú eres como la voz disonante, la que quiere pedir algo sano, saludable o algo menos calórico de lo normal, pues ya es como, jo, tía, pero ¿cómo vamos a pedir esto? Pero para una vez, entonces ya no solamente es tu voz interna, sino que es la voz externa de todos ellos también. Pero para una vez que quedamos, por favor, pero con lo rico que es este sitio, pero si aquí la especialidad es no sé cuántitos, la especialidad del sitio yo no sé cómo lo hacen, pero siempre es como algo súper calórico. A veces es incluso el postre, la especialidad, entonces ya es como que empiezas a verte arrastrada a comer cosas que realmente tú no querías comer, ¿no? Cuando esto ocurre, cuando aparece la presión social, la presión del grupo, ¿no? Como que todos empiezan a mirarte, a decirte, pero bueno, pero cómo no vas a pedir esto? Pero ¿te vas a pedir de verdad una ensalada con lo rico que, ¿no? Bueno, pues ahí nos sentimos presionados, por eso se llama la presión social, sentimos que estamos siendo diferentes al grupo. Ser diferentes al grupo inconscientemente está penalizado. De hecho, nuestros ancestros, cuando alguien era diferente al grupo, lo expulsaban del grupo. Y ese expulsar a alguien del grupo antiguamente, en la prehistoria, significaba que te morías, porque necesitabas al grupo para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas las tenemos grabadas en nuestro inconsciente y siempre como que queremos hacer lo que el grupo quiere para pertenecer al grupo y para no sentirnos un bicho raro, ¿no? Para no sentir que estamos siendo como la nota discordante o el dar la nota, ¿no? No nos gusta nada a los seres humanos dar la nota, queremos como pasar desapercibidos. Y por eso a la mínima que el grupo nos presiona un poco, decir, ay, vale, venga, es verdad, vamos a pedir lo que queráis, ¿no? Entonces sale este famoso lo que queráis. Y al final acabas comiendo no solamente cosas calóricas, sino incluso cosas que no te gustan a ti, ¿no? Que no te gustan, pero como el grupo ha elegido esto, bueno, pues yo me dejo llevar. Otro ingrediente que yo creo que es determinante en esto del comer fuera es el dinero. Cuando pagamos por comer, sentimos que tenemos que tener como una recompensa mayor. Y desgraciadamente esa recompensa está unida al placer que nos da la comida. Cuando comemos en casa, obviamente también utilizamos el dinero, pero tenemos la comida más colocada en el lugar de, bueno, de la nutrición, de la supervivencia, de que comemos para funcionar en la vida. Pero cuando salimos fuera, como os decía, este vínculo de la comida con el placer crece exponencialmente. Y desgraciadamente tenemos asociado el placer de la comida a la comida calórica, a la comida con mucha grasa, con mucho sabor, con mucho azúcar, con mucha sal. Entonces, bueno, pues como salimos a comer fuera y pagamos, pues lo que recibimos a cambio tiene que ser algo muy en consonancia con eso, ¿no? Entonces, por eso cuando comemos fuera nos permitimos o nos contamos a nosotros mismos que nos damos el permiso de pedir cosas que normalmente no comemos. Y el tercer ingrediente, aunque seguramente hay muchos más, pero para mí estos tres son vitales, es esa sensación de que la comida va a hacer que ese momento sea mejor de lo que es. Y ahora que lo pienso, yo creo que este último ingrediente es el más peligroso de todos, porque es el más tramposo, ¿no? En el que nuestra mente tiene más excusas que ofrecernos. Al final, si la creencia es que si vamos a comer con amigos y a pasarlo bien, pues entonces la comida es un elemento principal para pasarlo bien. Y el único elemento que nos da la comida para pasarlo bien es el placer. Y otra vez volvemos a que el placer está asociado, bueno, pues a la comida grasosa, a la comida muy sabrosa, a la comida muy calórica. Entonces, es difícil desligar ese momento, esa experiencia de estar con amigos a comer de una manera normal, natural, ¿no? Porque parece que si no comemos mucho, mucha cantidad, muchas cosas muy diferentes, lo probamos todo, estamos todo el rato comiendo, ese momento, ese encuentro con nuestros amigos no va a ser lo suficientemente bueno. Y ahí es donde nos equivocamos, porque realmente si quitáramos la comida, ¿qué quedaría? Bueno, pues quedaría una conversación, quedarían unas risas, quedaría una conexión. Le estamos dando a la comida un poder que no tiene. Al final, nuestra mente va a estar para las personas que tenemos dificultades con la comida o que tenemos la conducta alimentaria alterada. Nuestra mente siempre nos va a traer excusas de todos los tipos para que comamos, ¿no? Para que caigamos en la tentación de la comida. Porque, bueno, porque nos hemos hecho adictos a la comida, entonces cualquier excusa es buena para caer ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando comemos fuera y realmente estamos en un momento en el que, bueno, estamos en un proceso de cuidarnos, de hacernos cargo de nosotras mismas? No de estar a dieta, no, no hablo de esto, hablo de querer, bueno, ser responsables de nuestro autocuidado, ¿no? De comer sano, de hacer ejercicio, de que nuestros impulsos no nos dominen, de empezar a gestionarnos emocionalmente. La comida siempre es un detonante en este camino. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero que yo siempre digo es saberlo, ¿no? Saber que esto es así, saber que el contexto de comer fuera es un contexto peligroso para nosotras. Hay para personas que no lo es, pero para nosotras sí. Y nos tenemos que responsabilizar de eso, de saber eso, que cuando yo voy a comer fuera, bueno, pues me desbarato. Es como que caigo por una pendiente que me lleva a lugares a los que yo no quiero ir. No se trata tanto de la comida, sino de mi autogestión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el caso del ingrediente número uno, que es la presión social, pues tenemos que empezar a decir no. Yo sé que decir no es una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos los seres humanos. De hecho, decir no, yo creo que podríamos hacer un episodio de 2 horas o 3 solamente con este tema, ¿no? De decir no. Pero bueno, como es tan difícil, tenemos que buscar algo que nos sirva, ¿no? Tenemos que buscar un argumento o algo que decir en esos momentos que esté en coherencia con nosotros, ¿no? Que esté en coherencia con lo que somos en ese momento, lo que estamos tratando de hacer. Y si tenemos que presentarle a los demás nuestra dificultad, pues se la tendremos que expresar para que entiendan el por qué no deben de presionarnos, ¿no? Todos tenemos dificultades en la vida, la nuestra es la comida y hay que aceptarlo. Y ellos tendrán sus propias dificultades, con lo cual, bueno, no hay que caer en mucho detalle, pero sí hay que decir, oye, pues mirad, si no os importa, yo voy a pedirme algo para mí sola porque estoy tratando de gestionarme, ¿no? Estoy tratando de gestionar un tema que tengo con la comida, estoy tratando de observarlo, estoy tratando de cuidarme, entonces si no os importa, yo en esta ocasión no voy a pedir para compartir, sino que voy a pedirme algo para mí sola, ¿no? Para ver qué tal me siento. Ahí puede haber reacciones de todo tipo de, pero tía, ¿qué dices? Pero qué chorrada, pero de verdad, pero si por un día, ¿no? Esta cosa de, pero si por un día no pasa nada, bueno, pues aquí tenemos que utilizar la técnica del disco rayado y repetir como el mismo discurso todo el rato hasta que ya la otra persona, bueno, pues se canse, se ocupe de otra cosa y ya está. Muchas veces lo único que pasa con esto es que estamos espejándoles a esas otras personas cosas que ellos también quieren hacer pero no hacen, ¿no? Al final todos queremos comer sano, todos queremos sentirnos bien con nosotros mismos y cuando alguien del grupo hace algo diferente a eso, pues queremos que vuelva como al carril para no ver nuestra propia dificultad, ¿no? Para no ver que nosotros también queremos hacerlo, pero en ese momento no nos da la gana, ¿no? Muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? No necesariamente le tienes que espejar esa conducta, pero le puedes estar espejando lo que hay detrás de esa conducta, ¿no? Pues esa persona a lo mejor pues tiene dificultad con el tabaco y que tú vengas como a exponer un tema de, oye, estoy tratando de gestionarme, le despierta también su necesidad de gestionarse con el tabaco, entonces no le apetece ver que tú estás haciendo eso. Muchas veces es eso lo que nos ocurre, ¿no? Que nos espejamos unos a otros cosas que no queremos ver. Y entonces empujamos al otro a que haga lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces es muy curioso verlo. Y ahí lo único que hay que hacer es como mantenerse firme, ¿no? Mantenerse firme. Es muy importante, como os decía, saber a dónde vamos. Saber que vamos a un sitio hostil para nosotros, a un sitio difícil y por lo tanto tenemos que ir armados. Yo siempre digo que cuando vamos a la guerra tenemos que ir con armas, no podemos ir a pecho descubierto a la a ver qué me encuentro porque acabamos con 7 tiros encima. Así que tenemos que ir muy conscientes, sabiendo a dónde vamos. Incluso muchas veces hay que anticiparse y saber a qué tipo de restaurante vamos, qué tipo de comida hay. Incluso ir con la idea de qué voy a pedir antes, ¿no? Como no desde el control, sino desde la anticipación, desde la responsabilidad de, oye, yo sé que esto va a ser difícil para mí, sé que si llego, me siento y empiezo con el bollito de pan, un poquito, acabo comiéndome 2 tartas al final de la cena, yo no quiero esto, porque ahora mismo estoy en un proceso de autocuidado y esto me va a generar muchísimo malestar y me va a llevar a un lugar de sufrimiento, con lo cual voy a ocuparme de esto, ¿no? Al final nos tenemos que ocupar de nuestras cosas difíciles. Con el tema del dinero, bueno, pues darnos cuenta de que es una creencia totalmente absurda porque el dinero también paga comida rica y sana e incluso la paga más, ¿no? Porque lo difícil hoy en día es encontrar productos saludables, ensaladas ricas, nutritivas, hechas con productos frescos, ¿no? Lo fácil es meter una pizza al horno y chimpún, ¿no? Entonces darnos cuenta de que lo que estamos pagando es algo que es muy rico, muy saludable y que siempre, en cualquier lugar al que vayamos, tenemos la opción de elegir la opción más saludable. Lo que nos pasa muchas veces es que como vamos ya con este chip activado de casa, uff, voy a comer a este sitio y ya tu mente directamente en la carta se va automáticamente a esos lugares de máximo componente calórico o sabroso y no nos permitimos ver un montón de otras cosas que hay en esa carta que están ahí para nosotros, que nos están diciendo, oye, también me puedes elegir Y no nos lo permitimos, ¿no? Porque tenemos esta asociación y esta creencia tan fuerte de que, bueno, de que ya que pago voy a darme un lujo. Bueno, el lujo también es pedir esas otras cosas ricas y saludables que cuando terminemos de comer vamos a llegar a casa con una sensación de bienestar y con una sensación de que hemos sentido también placer, pero otro tipo de placer como más auténtico, ¿no? Más conectado con la felicidad que con esa recompensa inmediata de comérmelo todo, ¿no? Para sentir ese placer instantáneo. Y por último, esta creencia de que si como determinadas cosas o determinadas cantidades, el momento va a ser más feliz. Eso es una mentira tan grande, no solamente no es más feliz, sino que es más infeliz. Porque cuando llegamos así a estas cenas, para empezar, llevamos como activado el tema del control. Estamos todo el rato controlando lo que vamos a comer, lo que no hemos comido. Estamos contando incluso si hay seis croquetas y si somos siete, quién se va a quedar sin croqueta. Estamos todo el rato pendientes de la comida y ese estar pendientes de la comida es precisamente lo que nos está robando la posibilidad de que el momento en sí sea feliz, ¿no? Al final, cuando estamos buscando el placer, estamos alejándonos de la felicidad, porque lo único que queremos en esos momentos es como justificar esta creencia de que para que el momento sea bueno, para que el momento sea mejor de lo que es, tengo que comer mucho, tengo que probarlo todo, ¿no? Tengo la sensación de que si no lo como me voy a aburrir. Y es al revés, nos estamos aburriendo más controlando y comiendo cosas y empezando a sentir ese malestar de todos estos pensamientos de, bueno, ya que te has comido esto, vamos a por lo otro. Y pendiente de cuando viene el camarero y pendiente de un montón de cosas que no son el momento. Tenemos que darnos cuenta de que le damos a la comida un poder que no tiene. La comida es solo comida y realmente ese poder de bienestar, de felicidad, se lo estamos dando nosotras. No lo tiene. Bueno, y ya para terminar, simplemente, ¿qué podemos hacer, no? Pues lo primero es darnos cuenta, ser conscientes de que esto está ocurriendo. Yo he elegido estas tres creencias porque son las que a mí más me machacaban y son tres creencias que veo muchísimo en mis clientas, pero a lo mejor vosotras tenéis otras. Entonces, es qué estoy pensando o qué historia me estoy contando acerca de comer fuera, ¿no? Y una vez que las detectamos, podemos empezar a desmontarlas y a demostrarnos a nosotras mismas que eso no es así. Y muy importante lo que os decía antes, saber hacernos cargos, hacernos responsables de que comer fuera es difícil para nosotras. Y podemos empezar a anticiparnos, podemos empezar antes de salir de casa a tomar decisiones conscientes y llevarlas a cabo. Por ejemplo, yo siempre que salgo a cenar tomo la decisión consciente de no probar el pan cuando lo traen, ¿no? Porque al final yo me conozco a mí misma y sé que si empiezo con el pan, acabo con el postre, ¿no? O sea, es como que el pan para mí es un detonante que cuando empiezo con un poquito y otro poquito y otro poquito, venga, y un poquito de mantequilla, ya mi mente como que hace clic y ya se mete en un lugar de, bueno, ya que hemos comido pan, ya tenemos vía libre para comer lo que nos dé la gana. Entonces aquí se trata de conocernos, de conocer cuáles son nuestras piedritas en el zapato y empezar a evitarlas, ¿no? Empezar a darnos cuenta de lo que nos pasa. Os recomiendo elaborar un discurso asertivo para estos momentos de dificultad de la presión externa. Un discurso asertivo al final es un discurso que está, como os decía, en coherencia con vosotros, está como en el centro, ¿no? No está ni en la agresividad de, pues a vosotros qué mierda os importa lo que yo coma, ¿no? Que a veces nos vamos ahí, ni en la pasividad o en la víctima de, ay, es que estoy otra vez a dieta, es que no lo consigo, es que pobrecita de mí. No, 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 no. Es un discurso en el centro, coherente con lo que estáis haciendo. Que se lo digáis a quien se lo digáis funcione, porque realmente a quien le tiene que funcionar es a ti, ¿no? Es algo que si yo me digo a mí misma, me conecto con ello y actúo en consecuencia. Y por lo tanto, no podemos engañarnos, ¿no? No podemos decir cosas que no son verdad, porque automáticamente el otro se da cuenta y va a tratar de tumbártelo. Entonces, tiene que ser un discurso alineado con lo que estás tú queriendo hacer y el para qué lo estás queriendo hacer. Bueno, pues ahora sí termino. Espero, como siempre, que este episodio os haya servido para haceros un poquito más conscientes o que alguna de las tips que he dado, de las recomendaciones, la podáis incorporar. Pero siempre os digo lo mismo, al final cada una tiene su propia experiencia, cada una sabe lo que le pasa cuando sale a comer fuera. Así que igual que yo he podido hacer este camino de preguntarme qué me pasa a mí con mi comer fuera, que vosotras también os preguntéis, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con mi comer fuera? Soy Fátima y trabajo como coach acompañando a mujeres que tienen una relación difícil con la comida, con el peso y como consecuencia con ellas mismas. No soy coach nutricional, es decir, no asesoro acerca de alimentación, porque estoy segura de que si has llegado hasta aquí ya sabes cómo quieres comer. El problema es que no lo consigues. Si quieres trabajar en ti para descubrir qué se esconde detrás de tu forma de comer, puedes contactarme a través de mi web en www.fatimasancho.com y cerrar una sesión gratuita para conocernos.